En los próximos minutos el tema vuelve a ser en perspectiva la forestación. Algo muy discutido en Uruguay en estos últimos tiempos, en parte, claro, a raíz de la polémica sobre las plantas de celulosa y sus eventuales efectos contaminantes. Pero lo cierto es que esta actividad ha acercado al país a varias de las principales empresas internacionales de este sector. Y un ejemplo es el gigante Weyerhaeuser, un grupo estadounidense forestal, maderero y papelero, fundado en 1900, que tiene casi 54.000 empleados alrededor del mundo y que en el 2004 facturó 22.700 millones de dólares. Una compañía que está presente en Uruguay desde 1997 con inversiones muy fuertes, que proyecta otras y que en estos días completó su apuesta a nuestro país al ubicar en Montevideo su centro de dirección para América del Sur. Sobre esta noticia y sobre Weyerhaeuser en general es que vamos a conversar en los próximos minutos con Marvin Rey Risco, quien a partir del 1 de enero de 2006 será director ejecutivo de Weyerhaeuser para América del Sur desde aquí, desde Uruguay.
Economía y empresas.
Señor Marvin Rey Risco, buenos días y gracias por acompañarnos,
Gracias.
Apaga el teléfono celular, me parece una medida muy sana para que la entrevista pueda transcurrir normalmente.
De acuerdo.
Usted es peruano, ¿verdad?
Sí.
Tiene 40 años de edad y se encuentra en Uruguay, ¿desde cuándo?
Desde enero, con mi familia y viajando al Uruguay desde el 98, directamente involucrados con los proyectos Colombares y los diques.
Weyerhaeuser Company opera en 19 países, ¿verdad?
Sí.
Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York. Como ya mencioné, tiene casi 54.000 empleados y en el 2004 facturó 22.700 millones de dólares. Son números impresionantes vistos desde Uruguay, ¿no? Porque esa facturación anual que acabo de citar, que es casi dos veces, se acerca al doble del Producto Bruto Interno de todo nuestro país, que anda en los 13.200 millones, ¿no? ¿Podemos definir cuál es el negocio de la compañía? Es un negocio bastante diversificado.
Sí, el negocio de Weyerhaeuser empezó en el año 1900, envasado inicialmente en la forestación, cosecha y venta de troncos. Y de ahí, en la trayectoria de más de 100 años, fue creciendo a otros negocios, inicialmente a madera cerrada, después a productos debominados, después en los años 50 y 60 empezó a hacer celulosa, papel, cartón, o cajas de cartón para reventa, y en los últimos 20 años también entró al área de transporte marítimo, apuntando a sus propios productos, y también en la construcción de casas.
¿Es una empresa de capitales 100% estadounidenses?
Sí. Bueno, cotiza en la Bolsa de Nueva York. O sea, cualquiera en el mundo que puede comprar una acción en Nueva York puede ser dueño de Weyerhaeuser en base a sus acciones.
Y yo recordaba que la presencia del grupo en Uruguay se inicia en 1997, momento a partir del cual ha ido creciendo.
Sí.
¿Podemos poner al día qué es hoy Weyerhaeuser en Uruguay?
Sí.
¿En qué consiste esa presencia? Por ejemplo, para empezar, ¿bajo qué nombres opera?
Sí. Weyerhaeuser gerencia tres empresas en el Uruguay. La primera fue fundada en el año 96 y empezó sus operaciones en el 97, y eso es Colombade, Sociedad Anónima.
Uh-huh.
En el 2001 hubo una compra de una empresa canadiense que operaba en el Uruguay, dos empresas que se llamaban Los Piques y Bandora, y esa es la segunda empresa que operamos, usamos el nombre Los Piques. Y en el 2004 iniciamos evaluación estratégica de crecimiento y establecemos una tercera empresa, Weyerhaeuser Uruguay, para seguir ese estudio y nuevas inversiones.
Entonces, hasta ahora, ¿cuáles son los rubros en los cuales opera Weyerhaeuser acá?
Básicamente ha sido en la compra de tierra y establecimiento de plantaciones forestales la mayoría de pinos y algunos eucaliptos.
Repasemos, ¿cuántas hectáreas tiene el grupo en nuestro país y cómo están divididas en cuanto a su aprovechamiento?
Hoy en día tenemos bajo nuestra gerencia 132.000 hectáreas.
Y están, 132.000 hectáreas. Sí, ¿ubicadas dónde?
Diría la mayoría en Rivera, 60% en Rivera, un 30%, digamos, en Tacuarembó y el resto en Paysandú.
¿Y cómo se reparten entre pino y eucaliptus?
80-20%, 80% pino, un 20% eucalipto.
¿Por qué ese énfasis en el pino? Cuando estamos quizás, no sé, mal acostumbrados, pero últimamente estamos asociando mucho a la forestación con el eucalipto, no duda, ¿no?
Bueno, hay varias razones. Una es que Weyerhaeuser, siendo empresa conservadora, al venir a invertir en Uruguay, su negocio principal es, digamos, el pino. Entonces tiene los mercados, los clientes, la tecnología de proceso maderero en el pino, y es algo de menos riesgo. Por segunda parte, nosotros no apuntamos a un uso de eucalipto para la celulosa, sino para también valor agregado, tableros, rebobinados. Y eso, la realidad que el eucalipto en el mundo de madera todavía no es recibido muy bien, es una especie nueva en ese uso. Entonces,
podemos ir un poco más en detalle con con esta diferencia pino eucalipto, porque usted hablaba, ponía el énfasis en que Weyerhaeuser apunta a la incorporación de valor a la madera. Entonces, a ver qué pasa con el eucalipto, qué pasa con el pino, no sé si la gente lo entendió.
Bueno, básicamente se trata del manejo de la plantación. Si yo estoy apuntando a un uso celulosa de pino o eucalipto, lo que voy a hacer es plantar el máximo número de árboles por hectárea. Lo voy a dejar crecer sin mucha intervención, silvicultural, podas, etcétera, y lo voy a meter una tala rasa en 9 años, digamos, para eucalipto, y puede ser 16 años tal vez para un pino. Si uno apunta a madera sólida sin nudos, entonces implica un manejo muy diferente. Una rotación de pino de 22 años, de eucalipto de 16 años, con raleos entre el medio, un manejo de poda anual, digamos, muy agresivo. ¿Por qué? Porque eso, el eliminar en la poda, lo que hace es crear esa madera sin nudo después de unos años después de la poda. Uh-huh. Eso lo pones en un aserradero, un debominado, y te produce una lámina de alto, digamos, valor estético, ¿no? Y después eso es lo que nosotros apuntamos en principio.
¿Para destinar esa madera a qué tipo de usos?
La mayoría de los usos son, digamos, para uso interno, visual, adentro de casas o para muebles. Molduras, mesas, gabinetes.
¿Qué otras alternativas hay?
Otras alternativas... se puede usar adentro de los cajones, por ejemplo, si quieren poner un roble afuera, se puede usar la madera sin nudo adentro para que cuando abran el cajón se vea bonito también.
Entonces, a esos efectos el eucalipto no está aún suficientemente considerado.
Sí, la realidad es que el eucalipto, si vamos atrás 10 años, para madera sólida, alto valor, no tenía buen nombre.
Pero se ha ido avanzando de todos modos.
Exactamente, y Weyerhaeuser ha sido la realidad en colaboración con un proyecto en el Brasil, con Aracruz Celulosa. Hemos ido trabajando ese tema, creando una marca que se llama Lipes, que ahora se vende en Estados Unidos, Europa y Asia, y es eucalipto, pero es valorado más alto que roble, y no tan alto como la cereza. Entonces ya estamos posicionando eucalipto, pero con una marca que lo hace diferente, digamos, del eucalipto normal que se encuentra en el mercado, y lo que implica esta marca es una calidad, es un control del tipo de madera que vas a usar, y digamos un una expectativa de cómo se va a comportar la madera, y eso quiere decir que fue secada de cierta manera, cortada de cierta manera, para que en un año no se te haga un, no se te deforme.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Estamos conociendo a este gigante estadounidense de los sectores forestal, maderero y papelero, que tiene a lo largo del mundo 54.000 empleados, que en el 2004 facturó 22.700 millones de dólares y que en Uruguay está presente desde 1997. ¿Por qué Weyerhaeuser decide desarrollar estas inversiones que hemos venido comentando acá, en nuestro país? ¿Por qué la elección de Uruguay?
Sí. Inicialmente la empresa, como tiene larga trayectoria en el sector a nivel mundial, estaba observando el crecimiento en la región, en Brasil, en Chile, en el norte de Argentina, y siguió bien a paso la ley forestal del Uruguay. Y en ese entonces empezó a, digamos, a mandar funcionarios a mirar gente que conoce suelos, que conoce la actividad forestal, y básicamente se fue dando cuenta que las tierras eran buenas, eran parecidas a las buenas tierras del sur de Brasil, que no había razón por qué un sector forestal en Uruguay no podía ser algo viable de largo plazo. Y largo plazo es importante acá porque en la manera que nuestra empresa evalúa inversiones, lo hace de una manera perpetua, o sea que una plantación forestal rinde para siempre, rotaciones continuas con replanto. Entonces, hay otros factores que dominan cuándo o que indican cuándo una inversión es buena o no, y tiene que ver también porque es largo plazo con temas como ambiente social, nivel de educación, compromiso a inversión del extranjero y protección, y también una trayectoria democrática comprobada. Y el Uruguay cumplía con todos estos puntos.
Pero, por ejemplo, los subsidios a la forestación que estableció aquella ley que usted mencionó, ahora ya no existen.
No.
De todos modos, el negocio sigue interesando.
Sí. Sí, la empresa consideró todos los factores de la ley forestal, pero si uno apuesta solo a, digamos, a beneficios dados fiscales o subsidios, realmente no está evaluando un negocio a largo plazo económicamente viable. Si estás mirando 100 años de operación, ¿qué te garantiza que va a haber un subsidio o no?
Y el tratado de inversiones, el tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, que está avanzando ahora, como que se logró desbloquear el obstáculo y ahora todo indica que va a tener su aprobación parlamentaria, ¿qué incidencia, qué importancia tiene para ustedes, para una empresa de origen justamente estadounidense?
Bueno, perspectiva histórica, vinimos antes de que hubo un tratado. Al mismo tiempo, es una señal del gobierno muy importante a los Estados Unidos, al mundo, al inversor, que sigue la misma trayectoria de protección al inversor extranjero.
¿Por qué ahora toman esta decisión y van a pasar a dirigir todos los negocios de la compañía de América del Sur desde acá, desde Montevideo?
O sea, hay varias razones por la cual hemos tomado esa decisión. Una de las principales es para dar una señal fuerte del compromiso que la empresa tiene con el Uruguay. Al mismo tiempo, en la trayectoria del crecimiento de nuestras plantaciones, estamos llegando a la fase de una inversión fuerte en la industrialización de la empresa y el empiezo de las actividades comerciales. Entonces, estos próximos años van a tomar un esfuerzo de parte de la empresa en su sistema de evaluación de inversión de capital muy fuerte, y ahora es el momento indicado para hacer ese esfuerzo para asegurar el éxito de esas inversiones. También el Uruguay, digamos, geográficamente está bien ubicado centralmente para, digamos, bueno, en la región, es no hay que decir más que eso, y eso incide. También hay buena infraestructura, hay la habilidad de contratar profesionales de buen calibre, y al fin de día hemos estado operando, tenemos una base fuerte en el Uruguay y estamos muy contentos hasta el día con la experiencia que hemos tenido.
Más temprano usted detallaba las propiedades de Weyerhaeuser en Uruguay, un total de 127.500 hectáreas, ¿verdad? De las cuales al año 2004 81.500 se encontraban forestadas. ¿Qué ha implicado como inversión entonces? Hasta ahora son 270 millones de dólares.
Sí.
Y en materia de empleo, ¿cuál ha sido la consecuencia?
Bueno, hoy en día tenemos directos entre 900 y 1.000 empleados y estimamos que indirectamente será un impacto de entre 1.000 y 2.000. En el futuro vemos eso incrementando significativamente.
Porque ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son las inversiones programadas para los próximos años?
Bueno, voy a usar el año 2012 como referente y la razón es que en ese momento llegamos al primer nivel de escala de cosecha y entre, digamos, el 2006 y el 2012 va incrementando poco a poco el volumen de cosecha, pero en el 2012 del 2010, digamos, incrementa el doble. Entonces, es el primer año de escala significativa. Si apuntamos al 2012, vamos a estar cosechando 2.5 millones de metros cúbicos. Tenemos la intención de procesar eso a 900.000 metros cúbicos de producto de exportación valor agregado.
¿Qué producto?
Tableros enchapados, madera cerrada, también la posibilidad de madera agomada, MDF, LBL, ya son productos más no tan comunes en el Uruguay, pero hay una serie de diferentes procesos industriales que estamos considerando y honestamente las que construimos, las que producimos van a ser dictadas por lo que nos demandan los clientes en los mercados a los cuales apuntamos.
En particular, desde el año pasado vienen desarrollando uno de estos proyectos industriales en Tacuarembó, ¿no?
Sí, la primera planta de todo el proyecto está en construcción en Tacuarembó. Se apunta a estar produciendo producto inicialmente en marzo del 2006. Es una planta de tablero enchapado. El proyecto hoy en día es de una línea, ya se prevé la segunda línea en el 2007 y va a ser una inversión inicial de 45 millones de dólares con 25 que se procede cuando viene la segunda línea.
¿Y cuánto más se va a invertir en esos distintos proyectos en la fase industrial, digamos?
Sí, para procesar los 2.5 millones de metros cúbicos requiere una inversión entre 5 y 8 plantas. Dependiendo del tipo de producto que decidimos hacer, esas inversiones pueden ser de entre 20 millones de dólares cada una a 130 millones de dólares cada una. Entonces tenemos un rango amplio de posibilidades de monto de dinero, pero pensamos que puede ser una cifra de entre 500 y 800 millones de dólares.
De 500 a 800 millones de dólares es lo que Weyerhaeuser va a invertir en Uruguay en un lapso de 5 o 6 años.
Sí.
Ese número circuló, trascendió en ocasión de la visita del presidente Tabaré Vázquez a Estados Unidos.
Sí.
Y allí se generó una discusión a propósito de si esta era una decisión nueva de Weyerhaeuser o si ya formaba parte de los planes de la empresa en Uruguay.
Sí.
Por ejemplo, planes gestados durante el gobierno anterior.
Sí.
¿Qué es lo que usted responde sobre ese tema?
Bueno, lo que diría es que ya hemos estado acá 3 gobiernos y pensamos estar acá mucho más. Entonces va a haber, cada gobierno va a tener su oportunidad de gestionar algunas oportunidades. Pero un ejemplo puntual. La planta en Tacuarembó es una inversión de los piques. Esta planta fue identificada debajo de un pin, debajo del gobierno anterior, y ese proyecto fue identificado para 40 millones de dólares. Ese fue el pin. La segunda línea no está considerada debajo de ese proyecto. Colombade tiene un pin que define proyectos de alrededor de unos 360 millones de dólares. Lo que, el proceso de evaluación anual y quinquenial que tiene la empresa va cambiando las expectativas y lo que, en base a lo que uno ve está ocurriendo en las plantaciones. Si hay más crecimiento o menos crecimiento, te va cambiando el esquema de inversión. Y básicamente hay partes de este monto que sí, fueron capturados anteriormente, pero hay otras partes que no, y esas son nuevas.
En definitiva, entonces, ¿cuál será el total de puestos de trabajo que se generará en esta segunda etapa del desarrollo de Weyerhaeuser House en Uruguay?
Hoy en día estimamos que en el 2012 deberían haber 3.000 empleos directos y entre 3 y 6.000 indirectos.
O sea, 3.000 empleos directos en total en todas las actividades de Weyerhaeuser en Uruguay.
O sea,
y 6.000 indirectos. 9:24 cuando ingresamos en la última parte de esta entrevista esta mañana con Marvin Ray Risco, director ejecutivo para América del Sur de Weyerhaeuser, este grupo estadounidense forestal, maderero y papelero, que opera en nuestro país desde 1997, que ha invertido hasta ahora 270 millones de dólares y que de aquí al 2012 proyecta nuevas inversiones que oscilarían entre los 500 y los 800 millones de dólares, a partir de lo cual se generarían o quedarían generados en Uruguay un total de 3.000 puestos de trabajo directos y 6.000 indirectos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Volviendo al tema del empleo, justamente, usted sabe que en nuestro país se discute mucho sobre las malas condiciones en las que se desarrollaría el trabajo, sobre todo de los peones forestales en Uruguay. Malas condiciones no solo en materia de pago, sino también desde el punto de vista sanitario, bueno, y hasta de las, digamos, de los servicios de seguridad social. ¿Cómo manejan ustedes este asunto, en especial las tercerizaciones?
Como empresa multinacional tenemos normas y políticas que manejan nuestras actividades desde el punto de vista trato de personal y seguridad que se aplican por todo el mundo. En el Uruguay no tenemos un estándar diferente que lo tenemos en el sur de Estados Unidos o en Canadá o en Australia o Nueva Zelanda. Para nosotros el empleado y el tema de seguridad y trato digno no incide si es directo, o sea, empleado directamente por la empresa o por un contratista. Aplicamos las mismas expectativas.
Y ustedes han tenido que enfrentar juicios justamente a raíz del comportamiento de las empresas en las cuales tercerizaron la contratación de personal para algunas tareas.
Y por ese lado, desde el 97, cuando empezó nuestra experiencia en el Uruguay, hemos seguido modificando nuestros contratos, exigiendo a los contratistas cumplimientos con la ley, y no solo exigiendo, pero controlando. Hacemos auditoría de su gestión para asegurarnos el cumplimiento, y eso ha incrementado nuestro costo. Pero lo ha incrementado, ¿por qué? Porque estamos ahora seguros, o tan seguros como podemos hacer sin manejar sus negocios propios, de que están cumpliendo con las leyes, pagando los costos sociales que deberían pagar, y la realidad usando los equipos de seguridad y las normas de seguridad que exige nuestros estándares.
Sí, pero por ejemplo se discute a propósito de si hay que cobrarle o no al empleado esos equipos. Se discute a propósito de los horarios de trabajo. ¿Cómo manejan esas dos variables, por ejemplo?
Bueno, nosotros parte de la contratación es la provisión del equipo que usan. O sea, no vemos que el empleado tenga que comprar su propio equipo. Eso es parte del contrato que hacemos con la empresa con la cual contratamos.
Digo, porque pululan las denuncias a propósito de que en el sector forestal las empresas en las que se terceriza determinadas tareas a su vez le exigen al empleado, a ese peón, que sea él quien compre esos equipos. Ustedes han tomado una decisión en sentido contrario. Por lo que decía recién, digamos, pone como condición a la empresa tercerizada que el equipamiento sea suministrado a los empleados.
Sí, y es parte del costo de la contratación.
en materia de horario, porque también se habla permanentemente de condiciones de semiesclavitud en el sector. Sí. ¿Cómo es este tema de los horarios?
Bueno, de nuestro punto de vista es que el trabajador forestal rural es tratado como todos los otros trabajadores rurales. Nosotros pensamos que la hora del trabajo empieza cuando llegan al trabajo y termina cuando salen del campo. La mayoría, y diría, en nuestro caso creo que son todos, los empleados van a su casa en la noche y vienen al trabajo en la mañana. Y la mayoría de las quejas, en nuestro caso, de horas extras, vienen del viaje de la puerta de su casa al campo, donde están exigiendo horas extras por el viaje.
Entonces, ¿cuál es la respuesta de la empresa a ese tipo de planteos?
Bueno, nos parece que se aplicarían ese reglamento en Montevideo y en todas partes del país donde hay gente que viaja al trabajo, sería una norma entonces. Pero no vemos por qué solo se tiene que aplicar en nuestro caso.
¿Qué pasa con la relación entre Weyerhaeuser y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Por mi parte, creo que la relación es excelente. He tenido varias oportunidades de reunirme con el ministro y el subministro y hemos tenido charlas francas que vemos que apuntamos a lo mismo, que es establecer un ambiente en el sector forestal donde los estatutos laborales son entendidos por todos y se aplican, donde el empleado... el tema de seguridad es algo, no es solo expectativa, pero cumplida. Nuestra filosofía es que el empleado va a su casa en la noche en la igual condición que llegó al trabajo. Por ese lado el Ministerio de Trabajo coincide. Y creo que estamos dispuestos a trabajar juntos para realmente identificar dónde están los casos de esclavitud en el campo, de mal pago, incumplimiento, y a través de la asociación forestal empezar a identificar claramente cuáles son estas empresas que operan así y tomar las medidas adecuadas. Existen las leyes para tratar con esos casos y hay que aplicarlas.
Y en el otro frente polémico, el frente ambiental, el impacto que tiene sobre el ecosistema, incluso sobre otras actividades agropecuarias, el crecimiento de la forestación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ustedes qué análisis han hecho? ¿Cómo manejan esta variable?
Bueno, como empresa tenemos un compromiso de producción forestal sostenible. Y en el lado industrial, no solo en concordia con reglamentación ambiental vigente en Uruguay, sino más altas todavía son las que aplicamos globalmente en base a la matriz central. Lo que entiendo es que ha habido, como sector nuevo en el país, siempre va a haber temores y preocupaciones. Y en lo que va creciendo el sector tiene que trabajar con las comunidades donde está invirtiendo, donde está estableciendo estas plantaciones, para asegurarse de que hay comunicación fluida y realmente todos entiendan cuáles son problemas y cuáles no son. Por ejemplo, en el 97 había un temor grande que las plantaciones iban a correr a las vacas, no iban a entrar al campo. Te puedo decir que hoy en día nosotros anualmente tenemos entre 50 y 70 mil cabezas de ganado adentro de nuestros campos. En el lado de ecosistema, impacto al agua, la tabla de agua, lo que hicimos inicialmente es establecer un estudio en una microcuenca, 100 hectáreas, inicialmente 200 hectáreas la realidad, en par, y pusimos una serie de equipos que miden el corrido de agua. En todos los meses tenemos un equipo de independientes que miden eso y están haciendo un análisis y involucra la Universidad en Uruguay, involucra la Universidad de Norte Carolina y varios otros expertos que independientemente evalúan la información. Establecimos una base de información en las 100 hectáreas que íbamos a plantar de 3 años para tener una base normalizada. Hemos puesto pinos ahí y ahora estamos midiendo a largo plazo. Este estudio, al fin de día, debe indicar con toda la precisión que se puede cuál ha sido el impacto real sobre...
Ayer mismo, en el Consejo de Ministros que tuvo lugar en Villa Soriano, hubo productores que plantearon la queja porque decían nuestros pozos se están secando como consecuencia de los predios forestales que tenemos cerca. Usted dice que está desarrollándose un estudio que va a poder sacar conclusiones sobre, por lo menos, el impacto que tienen en materia de agua estas forestaciones que ustedes han desarrollado.
Sí, sí.
¿Para cuándo van a estar prontas digamos, los resultados de esos trabajos?
Bueno, yo diría, acaba de tener una reunión el mes pasado con los expertos que habían venido de Norte Carolina, se habían reunido ya localmente con los involucrados, y ellos predicen que todavía falta unos 5 o 7 años para poder medir concretamente o proyectar concretamente el impacto. Pero indicaciones iniciales es que si hay un impacto, es de menos impacto que de más, y más sería impactos en partes del mundo que se ha medido, que es una reducción del 70% y un mínimo sería un 20%. Ellos están más apuntando a lo mínimo que lo máximo.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Marvin Ray Risco, director ejecutivo para América del Sur de Weyerhaeuser. ¿Cuándo es que comienza efectivamente esta actividad coordinadora desde Montevideo para todo el continente? ¿En enero?
Bueno, oficialmente, pero como suele ser, ya empezó.
O sea que ya las oficinas están desarrollando ese tipo de tareas desde acá.
Sí.
¿Y entonces en enero qué es?
Enero es cuando mi jefe se jubila.
¿Volvemos a conversar en cualquier momento?
Sí, gracias.